Yo quiero decirle y a ver si me comprenden. Yo siempre soy un hombre político, aunque crea que no lo soy.
Claro.
Todas las personas, todos los oyentes que están allí con ustedes, ustedes mismos, son sujetos políticos en el sentido amplio y primordial de la palabra política, que significa pertenecer a una polis, o sea, pertenecer a una comunidad, pertenecer a una sociedad.
Sí.
Por lo tanto, no hay nada peor que la despolitización, muchas veces buscada, porque siempre alguno va a ocupar ese lugar.
Yo me refería a tratar de encasillarlo en la función que cumple, no desde sujeto político, que obviamente lo es, y lo conozco que lo es.
Queda claro que soy bajo cualquier
por
circunstancia.
Sí,
perfecto. Sí. Ahora, a veces me toca estar en, digamos, la arena política, porque, bueno, he participado de algunas elecciones, es público y notorio que yo tengo una afiliación política, yo fui toda mi vida peronista, nunca lo oculté, trabajé en el gobierno, el primer gobierno cuando volvió la democracia, con la presidencia de Raúl Alfonsín, pero trato siempre de discernir o diferenciar cuando estoy haciendo un intento de análisis intelectual o de pensamiento de los acontecimientos de lo que es la propaganda partidaria.
Bien, bien.
Son dos aspectos distintos. Por eso me preguntan siempre, ahora está de nuevo de moda, lo del periodismo militante. Y yo aclaro, la verdad es que el periodismo nació en nuestro país y en otros lugares del mundo como herramientas de combate de ideas políticas.
Sí, no, yo le voy a repreguntar para salir de ese tema que ya lo hemos hablado hasta con Diego Brancatelli al aire en esta misma sección. Le voy a preguntar del contra periodismo militante. ¿Qué es lo que le voy a preguntar? En mucho sentido, siendo usted un animal peronista.
¡Epa!
Claro, de esencia peronista, lo siento,
absolutamente,
lo siento de esa manera, por eso bien, un animal peronista fue, si se quiere, partícipe necesario dentro de la elección a quienes actualmente están en gestión. Lo quiero, para que antes que se enoje, lo quiero contextualizar. La distancia que lo separaba con el sector kirchnerista terminó siendo usted, como Julio Bárbaro, como muchos peronistas de cepa, siendo funcional a un gobierno que nada tiene que ver con lo que son las bases del peronismo. ¿Usted está de acuerdo con esto o me va a retar?
No, ¿cómo lo voy a retar?
No, porque yo quiero aprender de usted, yo lo llamo para aprender.
Las opiniones son las opiniones, y si usted lo percibió así, eso pasa mucho, sobre todo con la televisión. En realidad, el espectador proyecta mucho sobre el conductor de un noticiero, cuando lo tuve que hacer, porque estas cosas también me pasaban en la época del radicalismo y demás, ¿no? A ver, no, está muy buena su pregunta. Mire, yo le voy a contestar con un hecho. Uh-huh. Cuando yo me incorporé en ese programa Intratables en el 2014, a mí vino Santiago del Moro y me preguntó, yo todavía no era lo que se llama hoy panelista, era un simple invitado, y me preguntó, ¿usted quién cree que va a ganar? Y yo le dije, le repregunté, dígame del Moro, 2014 era esto, ¿eh? Y él le digo, usted me está preguntando quién quiero que yo gane o quién creo que va a ganar. No, ¿quién cree que va a ganar?, me dice él. Bueno, creo que el macrismo. Ahora, punto y aparte. De mi actuación ahí en ese programa, yo, la verdad, con sinceridad, así con la sinceridad que usted me interpretó mi actuación,
con mucho respeto lo hago, desde el respeto absoluto.
Pero por supuesto, pero no en ningún momento. La verdad que le quiero decir que yo estoy filosófica y políticamente en las antípodas. Nunca lo voté a Macri. ¿Quiere que le revele un secreto? En el 2015, en el balotaje, yo hice impugnar mi voto, porque si votaba en blanco podía favorecer a alguno de los dos. Hice impugnar mi voto. Tomé dos boletas, una del gobernador entonces Scioli, candidato presidencial, y otra de Mauricio Macri, también candidato presidencial. O sea, agarré dos boletas y las puse en un sobre, con un fibrón que me había llevado en el bolsillo, puse, con estos dos juntos no se hace uno, viva Perón. Fue una chiquirinada mía.
Pero a ver, que esto es importante. ¿Usted ya lo había contado esta anécdota en algún lado? Porque yo no la había escuchado y me está explicando esencialmente mi pregunta. Me está diciendo, yo estaba muy en desacuerdo con la fracción kirchnerista de mi mismo peronismo, porque el peronismo es muy amplio. Pero sí. Así todo, jamás hubiese votado a este gobierno por estar en las antípodas de su modelo económico o modelo político. Digo, esto es lo que a mí me explica lo que yo le pregunté. O sea, esta anécdota que por lo menos yo me acabo de enterar.
Pero además se lo explico por qué estoy en las antípodas. Estuve siempre en las antípodas de estas formulaciones, que son formulaciones, no son improvisadas. Y por eso, digo, nos va a costar mucho esfuerzo, ¿sí?, salir de la tragedia de la cual yo no sé si somos conscientes los argentinos de lo que estamos viviendo. Y voy a, si me permite un chiquitín, una pista nomás, así de filosofía, pero una pista nada más. Le digo, ¿sabe lo que pasa? Yo creo en el individuo, pero creo en la sociedad también. Claro. No creo en el automatismo de los mercados. Me interesa el supermercado.
Sí, son pocos los que creen o los que votan pensando en un colectivo y no desde el individualismo.
Exactamente, porque el individualismo es, si usted no le pone freno socialmente o no, en la dimensión social no la considera, ¿qué corre ahí? El egoísmo, el sálvese quien pueda, la codicia, la acumulación, la concentración económica, la riqueza usuraria sin límites, lo que está pasando hoy con la especulación financiera, ¿entiende? Uh-huh. En cambio, yo tengo una formación filosófica peronista. Digo, estoy con lo que se llama, digamos, la doctrina social de la Iglesia, en el sentido de que hay un prójimo al que hay que cuidar, que hay una sociedad, sobre todo la de los niños, esto es un apotegma del peronismo. En la Argentina peronista los únicos privilegiados son los niños y los ancianos. Mi padre acaba de morir hace un mes con casi 101 años. Y yo he tenido que comprar remedios que si no estaba yo, mi papá no se los podía comprar.
Carlos, tengo es apasionante hablar con usted, pero tengo que, claro, hace casi 20 minutos y me quedan casi 8, y yo sé
no,
que...
No, libérese.
Es que al revés, yo necesito ahora utilizarlo, correrlo del rol de entrevistado y que pase al rol de docente. Yo necesito que haga docencia conmigo sobre un tema que, a ver si puedo ser claro para explicarlo, a veces me cuesta. A ver, hoy le pregunto, yo fui muy crítico de la gestión anterior, soy, como dice usted, extremadamente crítico y en las antípodas del modelo que pienso de esta, pero fui muy crítico de la anterior. Entonces me gusta indagar, conocer, averiguar, y le pregunto a alguien que vuelve a votar al modelo kirchnerista, ¿por qué lo hace? Y las razones están claras, porque la verdad es que yo necesito que me subsidien las tarifas, yo necesito que las jubilaciones y los sueldos suban más que la... Bueno, todas las cuestiones que uno sabe que piensan que va a poder volver, que habría que poner en duda. Cuando pregunto del otro lado por qué volverían a votar a Macri, que son muchísimos, no hay una respuesta contundente. Dice, porque bueno, porque hay algunas cosas, no tienen algo, y entonces me agarra la sospecha de ser solo alguna cuestión vivida entre clases. A estos no les gustó algo de los otros y harían hasta no llegarían a fin de mes con tal de verlos sonreír de vuelta a los otros. Y yo le pregunto entonces, ahora sí, con este contexto, ¿me puede hacer una analogía entre esas diferencias de clases del peronista antiperonista o gorila de la vieja época del peronismo con el anti-kirchnerista, que también llaman gorila, pero que es por ayornar la otra frase. ¿Desde dónde nace aquel antiperonista gorila rabioso?
Hay alguna cuestión que tiene que ver con un estudio, digamos, del resentimiento de clases, pero al revés, no de los más pobres sobre los ricos, sino de los más ricos con los más pobres, el pobrerío, como lo llama ese nefasto diputado Iglesias, ¿me entiende? Yo creo que ahí hay una razón, pero sabe, mire, yo estoy estos días estudiando mucho la decadencia del Imperio Romano, porque creo que estamos los argentinos lamentablemente en una situación de decadencia. Mire, los grandes problemas de los imperios que caen, ¿sabe por dónde empiezan generalmente?
¿Por dónde?
Por la desigualdad social.
Pero y en este caso, Carlos, ¿por qué entonces, si el odio viene desde un lado hacia otro, por qué estos no quieren volver a esa cosa populosa, popular, chabacana, que pareciera que tanto les molestó durante 12 años y que no quieren por nada del mundo que vuelva?
La pregunta es muy buena. A ver, yo creo que primero el llamado kirchnerismo tiene cuanto menos tres etapas, la primera de Néstor y las dos de Cristina y sobre todo la última. Me parece en ese sentido que ha tenido, por supuesto, algunos aciertos en la ampliación de los derechos. Voy a reiterar la UH que se dio, en fin. Pero sabe que en el fondo estructuralmente no cambiaron nada los kirchneristas. Y estos reforzaron el statu quo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que le quiero decir?
O sea que estos reforzaron su situación de decir, bueno, los que se pensaban clase media, de vuelta a la clase baja, que yo soy clase media. Claro. Claro. O sea, como que le venían a mear su quintita y no querían, entonces manténganlo ahí, son clase baja o media baja.
Pero por eso usted necesita algún mediador. Y ese mediador es un Estado inteligente que tenga un norte de justicia en el marco de un proyecto nacional, de una sociedad integrada. Y no son palabras vacías, porque ¿sabe lo que pasa? Entre otras cosas, los argentinos estamos viviendo la sociedad de la desconfianza. Es esto que están insuflando en esta mediocre campaña electoral que se está llevando a cabo y que no nos va a llevar a ningún lado, y que es tacticismo puro, y lo único que hace es dividir más a los argentinos, pero no solo discursivamente, porque ese es un problema en todo caso de los periodistas y de los que miran televisión, sino que la verdadera grieta es la desigualdad social. Esa es la verdadera grieta.
No llegaron para...
No
llegaron para ese rol de mediador que usted acaba de nombrar mientras desarrollaba el concepto, tanto Pichetto de un lado como Alberto Fernández del otro.
Yo no creo, ¿sabe lo que pasa? No creo que por ahora, por lo menos no lo han dicho, no han esbozado nada de ideas concretas, de así se habla de la productividad, del aumento de la productividad, pero ¿cómo se va a lograr? Acá hay que rearmar el Estado, hay que tomar decisiones que son en el siglo XXI muy difíciles por la geopolítica del mundo, pero no me quiero ir por los aires, quiero hablarle dónde se está estudiando en nuestro país.
Sí, cuénteme, volvamos al Imperio Romano, que iba a ser una linda comparación. Empieza entonces desde las...
De la desigualdad.
¿Y qué surge?
La corrupción de los grandes imperios empieza por el abuso de la desigualdad social.
O sea que son funcionales para los que llevan a cabo el proyecto, las desigualdades. Pero terminan siendo su muerte.
Las desigualdades, por supuesto que si yo le estoy diciendo que en lo que va desde el periodo de Macri se ha perdido casi el 34% del poder adquisitivo del salario, de esto no se habla en televisión, se habla del dólar, se habla de esto, se habla de la fiebre, pero no se habla del cuerpo social me refiero. Y acá está todo, insisto, yo le iba a hacer una pregunta que para mí es estratégica. ¿dónde se está estudiando qué hacer con la educación en el siglo XXI?
Nada, cero, 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 el sistema educativo...
Cero, bueno, ¿dónde se está estudiando una política preventiva
de salud?
De lo que tiene que ver con la salud, no solamente orgánica,
sino
con la salud mental, claro. Porque los precios de los medicamentos aumentan, pero también aumenta el consumo de los ansiolíticos,
claro,
de una manera brutal, por la angustia.
Sí, y la salud mental base de una buena alimentación, o sea, no, pero para largo. A ver, yo le quiero, porque yo pedí unos minutos más al programa que sigue, nunca lo hice.
Bueno,
lo hago hoy, porque... Porque sabe que, primero preguntarle para cerrar, ¿usted se ha sentido cómodo en la nota?
Perfectamente cómodo.
Me alegro.
Muy simpática, además.
Bueno, me alegro. A mí, lo que no me cae tan simpático, y por eso ahora me doy, ya que me dijo que se siente cómodo hasta acá, me doy el lujo.
Sí.
Soy de La Plata. No tengo mucha precisión de las entidades educativas, los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero... Cardenal Newman, no me suena muy periodista, que digamos.
¿Cómo? No, que yo fui al Cardenal Newman.
¿Usted fue al Cardenal o sí?
No le suena muy peronista.
No quise decir no me suena muy peronista. Digo, el nivel social del Cardenal Newman me parece de una élite un poco más...
Era otra Argentina. Otra Argentina. El Cardenal Newman estaba en el barrio de Montserrat.
Sí.
Había chetos... Pero habíamos también hijos de nietos de inmigrantes, hijos de profesionales, digamos, de clase media-media. O sea, había de clase alta, de clase media-alta, pero estábamos también los de clase media. Era otra Argentina.
Era un chiste, Carlos.
Consecuencia del peronismo, que tenía movilidad social.
Era para cerrar con una sonrisa, porque además usted salió de ese colegio como un peronacho pitucón. Porque tiene. Así que, Carlos, le agradezco en serio. Yo, cada minuto que pasa, lo único que trato de hacer es aprender. Y para aprender hay que escuchar a las personas que saben por experiencia, que saben por trayectoria. Usted es una de ellas. Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazo. Carlos Campolongo en la columna habitual de análisis de medios que hacemos los miércoles. Nos damos ese gusto. Che, qué linda charla para... Claro, tal vez al que no sea del palo, no sé si le interesará, pero a mí me gusta.